Estamos esta noche en Génesis capítulo 32 en nuestras Biblias y vamos a leer versículo 22. Jacob lucha con el ángel de Jehová en Peniel. ¿Está conmigo? Amén. Aquí tenemos al frente de la pantalla. Si usted no tiene Biblia, qué rico está el sonido así. Mucha. Tómale foto, oye. Está rico, así como está. Y usted ya vi que estaban repasando chocolates allá arriba. A ver si me mandan uno ratito para acá también. Bueno, yo ya, ellos son los de la basura. Mire, ahí dejan los envoltorios. Estamos en Génesis 32. Qué chévere que pasamos la campaña, ¿no es cierto? Buenísimo tiempo. Buenísimo. Una hermana me dice, pastor, yo había visto al hermano Dani Berríos, pero en el estadio, no sé dónde, allá en México, dice, a kilómetros. Y aquí me tomé una foto con él. Dice, bien contenta la hermana porque se tomó una foto con Dani Berríos. Bueno, gracias a Dios tuvimos un tremendo tiempo. Leemos la palabra, dice la Escritura, 32:22. Y se levantó aquella noche, hablando de Jacob, y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jabbok. Vamos a llegar hasta ahí, vamos a pedir a Dios que nos bendiga y vamos a ir explicando versículo por versículo. Señor, revélanos tu palabra. Gracias por este tiempo precioso de escudriñar las Sagradas Escrituras. Oramos por las personas que están escuchando, nos están viendo por internet. Bendícelas, Señor, que este mensaje pueda bendecir sus vidas también. Abrimos nuestro corazón para que tú nos hables, para que nos ministres. Ayúdanos, Señor, a vivir la vida que tú quieres que nosotros vivamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén y amén. Un pequeño recuento del contexto del pasaje. Jacob venía de casa de su suegro, tenía mucho temor por haber engañado a su hermano Esaú y ahora está caminando hacia el encuentro. ¿Recuerda usted eso? Notemos cómo un daño puede durar 20 largos añotes. Imagínense, 20 largos años, un daño que se hizo hace tanto tiempo, todavía está perdurando en la vida de su hermano Esaú. Jacob decidió mandar caravanas, recuerde usted, al frente de él para poder calmar, poder apaciguar la ira de su hermano y poder tener un encuentro pacífico con Esaú. Con este contexto, tenemos un pasaje clásico de las Escrituras. El pasaje que vamos a estudiar en esta noche, hermanos, es ese texto, ese pasaje cuando Jacob lucha con un ángel. Hasta un coro hay, Jacob luchó con un ángel por una bendición, dice el coro. Este es el pasaje cuando Jacob lucha con un ángel. Ahora, quiero detenerme un poquitito. En el versículo 22, dice, se levantó aquella noche. ¿No le suena a usted un poquito raro eso que dice, y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas? ¿Verdad? Podría decir, y tomó sus cuatro mujeres. Eso es lo que está diciendo el versículo, ¿no es cierto? Se levantó Jacob y tomó sus cuatro, imagínese levantar a las cuatro. Si a veces levantar una cuesta tanto, ¿no es cierto? Levantar a las cuatro. Vaya niñas, Raquelito, púrese, le digo, levántese ya, lea, ya levántese. Y luego las otras dos muchachas. Cuatro. Bueno, esto nos lleva a un par de preguntas. ¿Cómo ve Dios esta situación? Y no solamente eso, en cuestiones de ética también, ¿por qué razón las siervas no eran consideradas esposas legalmente hablando? Todo eso tiene que ver muchísimo con cultura. La primera instancia que encontramos en la Biblia de poligamia o de bigamia, la encontramos en Génesis capítulo 4 con Lamec. Recuerda usted que la Biblia dice que Lamec tomó dos mujeres, una fue Ada y la otra fue Sila. Vemos varios hombres prominentes en la palabra de Dios, en las Escrituras, que vivieron una vida similar, como el caso de Abraham, también Esaú. Recuerda que había tomado dos mujeres que le hicieron la vida a palitos a su mamá. Y no solamente él, Jacob, en este caso, David, Salomón y otros. Bueno, la Biblia dice que Salomón tenía 700 esposas reinas y 300 concubinas. 1,000 mujeres, my goodness. Eso sí ya es el colmo. Ahora, mucha gente se pregunta, ¿qué pasa? ¿Permitía Dios en el Antiguo Testamento que se tuvieran varias mujeres? Sería la inquietud. Ahora, otra de las cosas tremendas es que cuando analizamos la palabra del Señor, excepto Deuteronomio capítulo 17, versículo 17, solamente para que lo vea aquí y luego regresamos a Génesis, dice, no tomará para sí muchas mujeres. Aún ese versículo no está diciendo tampoco muchas, bueno, ¿me entiende? No tomará muchas, pero la pregunta sería, bueno, ¿y cuánto es pocas? También, ¿no es cierto? Y aquí está hablando de los reyes, diciendo, los reyes no deben tomar para sí muchas mujeres porque van a pervertir su corazón. Ahora, no encontramos en la palabra del Señor, excepto el versículo de Génesis, que no recuerdo en este instante, creo que 2:24, si es posible, véala acá nomás, que dice, por tanto, yo siempre digo, por tonto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, donde dice, se unirá a su mujer, no está diciendo la Escritura, se unirá a sus mujeres, sino dice, se unirá a su mujer. Entonces, lo que podemos decir de esto es que la intención de Dios con la vida matrimonial es que el hombre tuviese una mujer. Esa era la intención de Dios, que el hombre tuviese una mujer. Ahora, el problema es que en el Antiguo Testamento no encontramos nosotros versículos donde Dios se oponga a esta situación. Ahora, varias razones para esto. Cualquiera diría, bueno, pero es que Dios se hace así un poquito disimulado con situaciones como esta. Sucedió con el caso de David, sucedió con el caso de estos hombres que hemos mencionado. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, recordemos que tener una gran cantidad de mujeres en aquellos tiempos y por la cultura, significaba riqueza, significaba poder también. Y en algunos casos, como Salomón se casó con la hija de unos reyes paganos, porque era un arreglo político lo que estaban haciendo. Cuando Salomón, rey de Israel, se casa con la hija de unos reyes paganos, ¿qué es lo que estaba logrando? Logrando la paz con esos reyes. Entonces, se armaban estos matrimonios, ¿sí? Y bueno, y repito, no encontramos textos en la palabra del Señor que Dios diga, mira, eso no lo debes hacer, eso no está bien en el Antiguo Testamento. Por otro lado, hablando acerca del reino, pero cuando hablamos acerca de la gente normal, personas que vivían en Israel, damos cuenta que el caso de la mujer era una situación bien difícil. La mujer en aquel entonces, hermano, era casi imposible que una mujer pudiera proveer para sí misma. La mujer tenía que depender de su padre, tenía que depender de sus hermanos o tenía que depender de su marido. Cuando una mujer quedaba sola, esta mujer quedaba prácticamente expuesta, podría ser a la prostitución o podría ser incluso a la esclavitud. Vemos algunos casos en la palabra del Señor con una idea como la que estoy mencionando. A tal grado que recordemos las leyes que existían en aquel entonces. Por ejemplo, si un hombre estaba casado con esta mujer y el hombre moría, la ley decía que el hermano de este hombre tenía que hacerse cargo de la mujer. Era para proteger a la mujer, y algunos consideran que quizás Dios hasta cierto punto permitió una situación como esta para proteger a las mujeres en aquel entonces, para que la mujer no fuese expuesta a estos pecados o fuese dejada sin la protección debida. Y esto pues es una situación difícil, obviamente. Ahora, dos cositas más que quiero mencionar al respecto. Esto me llama la atención. Hoy en día las cosas son distintas, por supuesto, pero también las cosas han cambiado. Ninguna mujer debe, bajo ninguna circunstancia, estar simplemente dependiendo de su marido. Yo sé que hay maridos que cuando se casan con su esposa le dicen, hija, mientras tú estés conmigo no vas a trabajar jamás. Yo he escuchado eso. Pero también yo he escuchado maridos que le dicen a la mujer, bueno, niña, ¿y usted qué está esperando, que la mantenga yo toda la vida? No, yo he escuchado eso. Yo he tenido parejas en mi oficina donde el hombre le dice a la mujer, yo estoy cansado, yo le digo a ella que trabaje ella. Así, hermanitos en Cristo. No, que trabaje, si ella está bien, ella que vaya, que salga, yo me canso. Cosas por el estilo. Pero bueno, repito, se presentan situaciones muchas veces en la vida. Hay mujeres que viven bien, su marido las atiende muy bien, hay en la casa, pues hay abundancia. Entonces la mujer nunca se preocupa para nada, pero cuando vienen los problemas con el correr de los años y el amor comienza a menguar y la relación comienza a cada día más distante, y un día de esos el hombre agarra su cajita de ropa y se va, y la mujer se queda ahí sin nada. ¿Y ahora qué hago? Y voy a ir a buscar trabajo. ¿Y de qué? De cualquier cosa. ¿Y eso dónde lo venden? De cualquier cosa. ¿Qué es eso? Entonces, repito, no significa... Eso se ha llevado muchísimo al feminismo últimamente y a la liberación femenina. Y no es que estemos nosotros a favor de eso, pero es bien importante que la mujer también esté preparada y sepa salir adelante, ¿eh? Bajo cualquier circunstancia, porque uno nunca sabe. Ahora, la otra situación que tenemos que considerar es, históricamente hablando, Después de que Israel estuvo cautivo en Babilonia, es bien curioso que después de la cautividad babilónica no vemos nosotros más reyes teniendo más mujeres. Eso quería dejarlo bien claro. No se mira eso después de la cautividad babilónica. Y la otra cosa que quiero mencionar es lo siguiente. Todos los hombres en la Biblia que tuvieron más de una mujer, todos ellos tuvieron problemas. Todos. Y la Biblia es bien clara. Fíjate, hay que poner atención en esto. La Biblia no nos presenta ninguna prohibición en el Antiguo Testamento, aparte de Génesis, que no es prohibición. Simplemente está diciendo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, en el Nuevo Testamento, ahí sí, Dios habla exactamente, ya no se diga de los ministros, una sola marido de una sola mujer, etcétera. ¿Ve? Pero, a pesar de que Dios no dice en el Antiguo Testamento, mira, no debes hacer eso, una cosa nos damos cuenta. Tenemos, pero, tremendas y terribles consecuencias de hombres que tuvieron varias mujeres. Mire usted el caso de Abraham. Dígame, ¿usted piensa que era chiste para Abraham estar casado con Sara y tener de su concubina a la otra mujercita, Agar? Mira, a la vuelta de un tiempo, ¿qué sucedió? Una le hacía burla a la otra. Los niños se peleaban entre ellos mismos. Y la propia esposa le dijo, quiero que eches a esta mujer de esta casa. Eso no es ninguna situación fácil. Lo mismo tenemos con una variedad de Salomón. Dice la palabra del Señor que las mujeres apartaron su corazón, desviaron su corazón de la rectitud hacia el Señor. Entonces, todos los hombres que se metieron a este tipo de situaciones sufrieron consecuencias terribles. Y luego, en el Nuevo Testamento, ahí sí, encontramos varios pasajes en la Escritura donde Dios firmemente nos insta y nos dice que no debe suceder eso. Bueno, en el versículo 23, dice la palabra, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Versículo 24, así se quedó Jacob. ¿Cómo estaba Jacob? Solo. Hasta ahí llegamos. Estaba solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Hermanos, déjame decirte algo. Este pasaje de la Escritura es un pasaje lindo. Y yo he leído todo tipo de comentarios que a usted se le puede ocurrir acerca de este pasaje. Y cualquier cosa que yo quiera decir que el pasaje no dice es pura especulación. Pero pura especulación nada más. Así lo que dice el texto, así es y así se queda. No puede, el ángel representa tal cosa. Jacob, no es así la cosa. Pura mentira. Estaría inventando o queriendo ponerle adornos a lo que la palabra del Señor está diciendo literalmente. ¿Ok? Dice el versículo 24, Jacob estaba solo. Luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Ese varón es un ángel, de acuerdo a la Escritura. En el versículo 25, una vez más vuelve a decir varón. ¿Ok? Vio que no podía. Luego, a medida que vamos caminando, en el versículo 28, dice, había luchado con Dios. Jacob reconoce que había luchado con Dios. En el versículo 30, Jacob dice, vi a Dios. Esto para contestar la pregunta de por qué nosotros decimos que ese varón era un ángel. Y es por eso. Ahora, regresamos al 24. Jacob estaba solo. Mandó a las mujeres a pasar el creek, a pasar el arroyo. Él se quedó solo. De repente, de la nada, apareció un varón. Ahora, pregunta. La pregunta que hacen los niños en la escuela dominical, que me la han hecho a mí 4,584 veces cuando yo era maestro de escuela dominical. ¿Y el ángel por qué peleó con Jacob? Es una pregunta. ¿Ok? Otras preguntas que me han hecho, ¿y por qué el ángel no pudo vencer a Jacob? Es otra pregunta que me han hecho. ¿Ok? ¿Por qué si el ángel es un ángel fuerte y poderoso, por qué no lo pudo vencer? Otra pregunta que me han hecho, ¿por qué dice el ángel, suéltame porque raya el alba? Hemos escuchado eso de Drácula nada más, pero no de un ángel. ¿Y por qué el ángel está diciendo eso? Otra pregunta que me han hecho los niños, ¿y por qué el ángel no le dijo cómo se llamaba? A todas estas preguntas que los niños han hecho y que usted tiene en este instante en su mente, no hay respuesta, sencillamente. ¿Ok? Y le vuelvo a repetir, teólogos serios no se meten en este relajo. Ahora, se puede hacer un simbolismo de todo esto y sacar algunas enseñanzas bonitas, se puede hacer, pero no estaríamos siendo justos con el texto de la Escritura. Lo que sí sabemos y lo que usted debe saber es esto, era un ángel de Dios. Jacob estaba durmiendo, Dios mandó un ángel, de repente vemos al ángel luchando con Jacob. Versículo 25, cuando el ángel vio que no podía con él, imagínate, ¿Cómo es eso que un ángel no va a poder con un hombre? Dígame usted. Ahora, lo que sucede, pero ya esto también es especulación. Lo que sucede es que Dios pudo haber mandado a este ángel. Ahora, fíjate, otros teólogos dicen que este ángel, porque recuerdes una cosa, siempre que aparece el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, ¿a quién se refiere? A Jesús. O sea, se le llama una teofanía. ¿Ok? Es Jesús presentándose en el Antiguo Testamento. Ahora, pastor, pero si Jesús nació hasta en el Nuevo, recordemos que Jesús es preexistente, que significa que Él siempre ha existido desde antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Él es eterno. Entonces, esto es una teofanía. Cristo aparece por acá. Pero no dice el ángel de Jehová. Era un ángel nada más. Ahora bien, se presenta, comienza a pelear con Jacob. ¿Cuánto tiempo? Dicen algunos teólogos que a lo mejor toda la noche. Porque simplemente dice que se fue a acostar y de repente aparecen peleando. Y ahora resulta que ya raya el alba. Entonces mira, versículo 25. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Entonces, es muy probable que Dios le haya dicho al ángel, pero mire lo que estoy diciendo, es muy probable que Dios le haya dicho al ángel, mira, ve y pelea con Jacob, pero eso sí, no lo vayas a dañar. Porque un ángel obviamente es muchísimo más poderoso que cualquier hombre. Entonces viene el ángel, tomar un cuerpo físico, comienza a pelear con Jacob, y Jacob era tremendo, pues. Pues no por gusto se llamaba Jacob, ¿no es cierto? Era el engañador, recuerda, él es suplantador. Comienza a pelear, yo no sé qué fue lo que sucedió. Lo que sí es que el versículo dice que el ángel no podía más. Versículo 20, 25. Dice, cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, mire usted, es que a esto voy, hermano. Y te quiero decir, esto es, me gusta ese tipo de personas como Jacob. Porque póngase usted en el lugar de Jacob. Yo te digo una cosa. Jacob era vivo, Jacob era pícaro, podemos decir nosotros. Ahora, ¿qué hubiera hecho usted? Póngase usted peleando con el ángel. Hermano, si el ángel le dice a usted estas palabras, mire usted versículo 25. Si el ángel es 26. Déjame porque raya el alba. Punto. ¿Qué hubiera contestado usted? Está bien, pues. Adiós. Me le dan saludos al Señor. ¿No es cierto? Pero a mí me gusta este tipo de personas. Porque Jacob, es abusado Jacob, ¿no es cierto? Y esto me encanta a mí. Porque Jacob respondió al ángel. Le dijo, no, no te dejaré. ¿Y qué más? Si no me bendices. Ahora, esto es bien importante. Algunas personas se preguntan, ¿por qué razón Jacob reconoció, o cómo fue que Jacob reconoció que el ángel provenía de Dios y no era un ángel caído? ¿Ok? En los tiempos antiguos, el único que podía bendecir era Jehová, nada más. Entonces Jacob reconocía que él estaba peleando con Dios, que él estaba peleando con un enviado de Jehová. Y el ángel le dice, suéltame por favor, suéltame que me tengo que ir. Ahora, eso que raya el alba no quiere decir otra cosa más, ¿me entiendes? No tiene nada que ver con los vampiros ni cosas por el estilo. Es simple y sencillamente como que le habían dado una orden, por volver a repetir, esto también es especulación, que le habían dado una orden al ángel, ve, realiza lo que tienes que hacer y vuelve. El ángel Miguel, el ángel Gabriel, todos ellos eran ángeles que se le daban una orden específica, venían a la tierra, hacían la labor que tenían que hacer y volvían otra vez al Padre. Entonces es muy probable que el hombre viene, se pone a pelear con Jacob, Jacob le resulta mero peleonero, lo agarró, no lo quiso soltar, y el ángel, vuelvo a repetir, especulando, quizás al soltarse podía dañar a Jacob, y tenía órdenes de no dañarlo, porque Dios quería bendecir a Jacob. Entonces no pudo con él. Y le digo, suéltame ya. Si le dice suéltame, porque lo tenía agarrado. ¿No es cierto? Y le había hecho la Nelson, quizás algo había hecho el Jacob. Lo tenía con el qué sé yo, ¿verdad? Con el brazo aquí atrás. Y le dijo, suéltame, me tengo que ir. Y le dijo, no, no te suelto. Hasta que no me bendigas. Y hermanos, a mí esas palabras son eternas. Y esas palabras sí le podemos sacar el más grande provecho. No se suelte de la mano de Dios hasta que Dios no lo bendiga. No se suelte nunca. Y te quiero decir algo más. En la vida cristiana usted va a encontrar problema tras problema, obstáculo tras obstáculo, dificultad tras dificultad. No se suelte de la mano de Dios hasta que Dios nos lo bendiga. Pase los tiempos que pasen, pasen meses, pasen años, no se suelte de la mano de Dios, porque Dios es fiel a su palabra, mi hermano. Y eso lo aprendemos de Jacob en este versículo. No te suelto hasta que no me bendigas. Bendíceme, por favor. Qué rico eso. Entonces, no se aparte del Señor, hermano. No se aparte. La vida cristiana es un estilo. El evangelio, la fe, es un estilo de vida. El cristianismo no es nada más por un periodo de tiempo. No sea cobarde cuando vengan las pruebas. No sea niñón cuando venga la dificultad. No se ponga así mero, qué sé yo, amariconado es mala palabra decir eso. Es feo, muy feo. ¿Qué sería entonces? Yo podría decir piña, pero no me van a entender. ¿Qué podría decir? Pues para que me entiendan. ¿Verdad? ¿Cómo? Gallina. Bueno, pues ok, pero gallina no. Usted me entiende la idea. Toma, ya dije lo que tenía que decir. Pero no se ponga así. Usted sea fuerte en el nombre del Señor. Y usted mira que las cosas le salen mal. Porque mira, hay momentos en la vida. Hay momentos. Mal en el trabajo. Mal con la familia. Mal con los familiares, mal con usted mismo, mal va el doctor, le dice que está enfermo, es mal todo. Ay, pastor, mire, yo todo me sale mal. No se suelte de la mano de Dios hasta que Dios no lo bendiga. Ahora, recuérdate, yo tengo un sermón ahí que tengo listo para predicarlo de hace rato, si no se me presenta la oportunidad para poder predicarlo, de por qué Dios manda pruebas a la vida del cristiano. ¿Por qué tribulaciones? ¿Por qué tentaciones? Y sabe, la respuesta, y se lo voy a dar antes de predicar el sermón, es porque Dios quiere probar lo que hay en tu corazón. Dios quiere probar eso. Dios quiere ver si es cierto que levanta las manos con sinceridad. Dios quiere ver si es cierto que tú estás aquí porque tienes amor por Él. Dios quiere saber esas cosas. No solamente del diente al lado, tú sabes, Señor, dice Dios, a mí no me digas tú sabes, yo quiero verte, eso quiero verte. ¿Recuerda usted aquella porción de la Escritura de aquel hombre que tenía dos hijos? Y le dijo a uno, quiero que vayas a mi viña a trabajar. ¿Y qué le dijo? Sí. ¿Y qué pasó? No fue. Y el otro le dijo, quiero que vayas a mi viña a trabajar. Le dijo no. Y luego arrepentido, ¿qué hizo? Fue. Y luego se pregunta, ¿quién de los dos hizo la voluntad de Dios? No el que dijo sí. Dios no se anda fijando en las palabras de la gente. Dios se fija en la acción. Dice, ¿quién hizo la voluntad de su papá? El que fue. Pero el otro tenía buenas intenciones. Con buenas intenciones no se llega a ningún lado. Jamás. Con acción es que logramos las cosas. Con acción. Siempre le diga, Señor, tú sabes que yo te amo. Sírvale entonces, si es que verdaderamente lo ama. Sírvale. Tú sabes, Señor, tú conoces los corazones. Dice Dios, claro que los conozco. Dice que el tuyo no está bien. Hay personas que quieren demostrar una cosa, pero su corazón tienen otra. Agárrese fuerte de la mano del Señor. No lo deje, no lo abandone. Agárrese fuerte, mañana, tarde y noche. Para eso estamos en este mundo. Agárrese fuerte y dígale, Señor, no me voy a apartar de tus caminos jamás. Pero quiero que me bendigas. Quiero que me bendigas. Bendíceme, Señor. Y pídale cosas a Dios. Pídale cosas, en el nombre de Jesús, ábrale su corazón, pídale, Señor, mira, tengo estas tres oraciones, y apunte las oraciones y póngaselas delante del Señor cada vez que usted va a orar. Señor, te pido por esto y por esto. Mira, hay una persona, yo no me acuerdo si le he mandado al hermano Carlos este email, pero hay una persona que me escribe por internet varias veces, se me olvida su nombre en este momento, pero él está enamorado de una muchacha a quien él le llama la Sulamita. No sé si te mandé ese email. La Sulamita. No la fulanita, sino la Sulamita. Entonces, él me manda un email cada cierto tiempo. Y dice, pastor, ore para que la Sulamita me haga caso. Y luego se disculpa. Dice, disculpe la molestia, disculpe la interrupción, disculpe mi atrevimiento, pero ore por mí porque yo me quiero casar con la Sulamita. Y manda ese email cada vez en cuando. Y yo le he dicho al Señor, Señor, yo voy a orar por todas las personas que me pidan una oración. Y ahí me tiene a mí, Señor, por favor, que la solanita le haga caso a este Señor. Yo no sé ni quién es ese. Y por último, tú sabrás, ¿verdad? No me hagas, Señor, si esta oración no es correcta, no me hagas caso, por favor. Le digo todavía a Dios porque yo no los conozco. No sé quién es él, no sé quién es la solanita. Pero la Sulamita es prácticamente hablando de una mujer morena, ¿ok? Recuerda con el caso de Moisés, que dice la Escritura que sus hermanos se habían enojado porque había tomado a una mujer Sulamita. Entonces, bueno, por ahí viene la situación. Y él está pidiendo eso, ¿ok? Está pidiendo esa situación. Entonces, usted pídale a Dios, clámele a Dios, pero no se suelte de su mano, mi hermano mío. No se suelte de la mano de Dios. No se suelte, agárrese fuerte y luego sírvale al Señor. Mira, Dios va a ver su determinación, el Señor va a ver su deseo, pero que lo vea. Aquí estoy, Señor, aquí estoy delante de tu presencia, aquí estoy para servirte, aquí estoy para honrar tu nombre. Entonces me fascina esa actitud de Jacob, no te voy a soltar, no me voy a ir de aquí hasta que tú no me bendigas. Mira, versículo 27. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Mire usted esto, es interesante esto. Ahora, en el versículo 27, ¿cuál es tu nombre? Él respondió, me llamo Jacob. Ahora, yo le pregunto a usted, esta es otra de las cosas interesantes, ¿usted cree que el ángel no sabía con quién estaba luchando? Entonces, hay ciertas cosas que están en la Biblia, no tanto porque el ángel no supiera con quién estaba luchando, sino porque Dios quiere que nosotros nos demos cuenta de una lección. Y lo que Dios quiere que nosotros sepamos en este momento es exactamente el cambio de nombre que el ángel le iba a hacer a Jacob. El varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Yo me llamo Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino, mire, Israel. Aquí comienza el nombre de Israel en la Biblia. Aquí comienza el nombre de Israel. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres. ¿Y qué le dice el Señor? Y has vencido. Ahora vuelvo a repetirle, no tenemos mayor situación acerca de esto, simplemente lo que dice la palabra del Señor. 29. Es que mire, Jacob es tremendo. Imagínate que mire lo que Jacob dice en 29. Le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Bien igualado este, ¿verdad? El ángel le dice, ¿cómo te llamas? Me llamo Jacob. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas tú? Jacob quería saber él quería saber con quién había peleado. Imagínate, quiero saber con quién he peleado, quiero darme cuenta. Y dice el versículo 29, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? No le quiso dar el nombre, pero sí lo bendijo. Y esto es lo que Jacob necesitaba, ¿no es cierto? ¿Qué más que gozar de la bendición del Dios Todopoderoso? ¿Qué más quiere? Dígame. La bendición de Dios, yo le he dicho a usted, mi querido hermano, la bendición de Dios no necesariamente representa dinero en el bolsillo. No necesariamente, mi hermano. ¿Sí? La felicidad no está en el dinero, aunque un amigo mío dice, pero es lo que más se parece, dice, pero no está ahí. La felicidad no está en la mujer cusita, como este hombre que yo les he comentado. Está en Dios. Y la bendición de Dios viene en todas las áreas de la vida. Quiero decirte una cosa, la paz del alma no tiene precio, mi hermano. La paz no tiene precio. Fíjate que una cosa bien curiosa, este hombre de los más ricos en el mundo, Donald Trump, el dueño dicen que él no es de Nueva York, sino que Nueva York es de él, de uno de los hombres más ricos del mundo, le preguntó Larry King y le dijo, ¿y tú debes? Dijo, cantidades navegables de dinero, dijo el hombre. De los hombres más ricos del universo, debe también otro gran montón de dinero. ¿Usted cree que esa gente duerme en paz? ¿Y usted, que donde quiere que pone la cabeza, pone a roncar? Dígame, esa es la paz del alma, hermanos. Esas personas gastan cantidad exorbitante de dinero. en medicina para poder dormir. ¿Y usted? ¿Sin petate dónde caer muerto y ahí duerme? Dígame, ¿eso no es la bendición de Dios esa? ¿Esa es bendición del Señor? Eso fue lo que Jacob le dice: yo no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Si tú eres un mensajero de Dios, pues mira, bendíceme. Bendíceme, Señor. Y quiero decir algo más también. La bendición del Señor, amados míos, no significa que uno debe de ganarla. Pero lo que pasa es que Dios bendice de acuerdo a la intención del corazón. Demuéstrele a Dios que usted lo ama. Demuéstrele a Dios que verdaderamente usted tiene gratitud en su corazón por lo que Él ha hecho por usted. Su muerte en la cruz del Calvario: Señor, yo aprecio lo que hiciste por mí en la cruz. Y por eso te amo, por eso te sirvo, por eso quiero estar en tu casa. La casa de Jehová representa mucho para mí, Señor. Mira todas las palabras que dijo el rey David. Todo lo que habla acerca de la casa de Jehová, el rey David. Es una cosa increíble este hombre. Él quería estar en la casa de Jehová todos los días de su vida para inquirir en la casa de Jehová, para contemplar su hermosura, la casa de Dios, la importancia de la casa del Señor. Señor, aquí quiero estar, aquí me siento bien. Y Dios recuerda, Dios que mira a cada uno de nosotros, conoce las intenciones de nuestro corazón. Y por eso Dios bendice. Y Dios bendijo a Jacob. Ahora, me gusta si nosotros vemos la totalidad de esta persona. Y quiero decirte una palabra más. Quiero decirte una palabra más. Algunas veces, hermano, nosotros nos confundimos. Nos confundimos con ciertas personas que conocemos ciertos actos de su vida y nos preguntamos cómo es posible que Dios pueda bendecir a un hombre como ese. ¿No es cierto? En más de alguna oportunidad. Usted dirá: yo no entiendo, pastor. Yo que soy fiel, yo que soy aquí, yo que soy allá, y yo tanto que le pido a Dios, pero ese hombre que aquí, ese hombre que allá, ¿y cómo lo bendice Dios? Es que Dios conoce los corazones. A lo mejor usted es una persona buena, a lo mejor usted es una persona fiel, pero tiene un rencor tremendo en su corazón contra alguien. Entonces Dios no lo bendice mientras usted no se ponga en paz con esa persona. Y usted está impidiendo la bendición de Dios. Y cada vez que usted, Señor, bendíceme, por favor, Dios te pide algo y te dice: ponte en paz con tu prójimo. Mire, esa gran envidia que tienes en tu corazón, eso te está matando, hijo. El otro anda haciendo locuras, pero por lo menos está en paz con todos. El otro no guarda resentimiento en su corazón. Entonces, recuerda, Dios examina los corazones. Y cuando yo veo la vida de Jacob, por favor, hermano, si nos damos cuenta que el hombre, cosa tras cosa, el engañador, viene huyendo por algo que le hizo a su hermano hace 20 años. Ahora viene huyendo, venía huyendo de su suegro, que tuvo que ir a encontrarlo. Entonces cualquiera diría: ¿pero cómo es posible? Dios lo escogió, pero Dios ve el corazón. Y mire usted, bendíceme. Ahora, yo le pregunté a usted, cuando el ángel le dice: suéltame, ¿usted qué hubiera dicho? Está bien, pues, gracias por venir. ¿Verdad? Te agradezco que te hayas fijado en mí. Y ahí se acaba todo. Pero me gusta este deseo, el deseo de la bendición, el anhelo de que Dios te bendiga. Y eso debe ser una cosa que debemos tener todos en el corazón. Señor, bendíceme. Señor, bendíceme. Señor, prospérame. Ahora que estamos aquí en Canadá, yo no me quiero apartar de tus caminos. Quiero que me prospere, quiero que me bendigas. Y esa bendición y prosperidad quiero utilizarla para tu reino, Señor. Dios examina los corazones. Le cambió el nombre. Como aquella canción que dice: te voy a cambiar el nombre. Ok. Jacob le preguntó: hey, ¿tú cómo te llamas? Le dijo, ya quería hacer amistad con el ángel. Y el varón le respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Es que solo Jacob podía hacer ese tipo de preguntas, hermano. Hay gente que hace preguntas descabelladas, ¿no es cierto? Y este hombre, en medio de una lucha: hey, ¿cómo te llamas? Pero mire, qué lindo. Y lo bendijo allí. Quiere decir, cuando yo, porque mire, yo he leído el pasaje vez tras vez. He buscado uno, he buscado otro. He leído cantidad a través de los años. De teólogos que dicen acerca de esto. Ahora, solamente una cosa me pregunto: ¿por qué lo bendijo el ángel? Porque el ángel puede haber dicho: yo no he venido a bendecirte, he venido a pelear contigo. Porque no tiene ningún sentido. El ángel pelea y cuando terminan, lo termina bendiciendo. Si supuestamente no vino para eso, vino para pelear. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que si no lo hubiera bendecido, quizás no lo suelta. Ahí estuviera todavía. Que me soltes, te digo. Que me bendigas, te digo. Soltame. No te suelto hasta que me des la bendición. No me voy de aquí hasta que tú no me bendigas. Yo me quiero ir con tu bendición. Y dice la Escritura, termina el episodio y lo bendijo. Dice la palabra. Qué rico eso, qué lindo. Y lo bendijo. Wow. Siguiente versículo 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar. Mire, mire, mire qué interesante. Yo me imagino que el 30 ya es el producto de la reflexión. El ángel lo bendijo. Fíjate que hasta este momentito, acá en este pasaje, el ángel está Jacob reflexiona. Llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara. ¿Y qué más? Y fue librada mi alma. Y mira más adelante. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Se da cuenta que mientras él reflexionaba, ni cuenta se había dado el problema que tenía. ¿Sí? Hasta que él, me imagino que se debe haber sentado. Híjole, hermano, peleé con un ángel. Y ese ángel yo creo que era el mero Dios que bajó desde los cielos a pelear conmigo. Soy bruto yo, mano. Peleé con Dios. Le vi la cara a Dios. Este lugar, así como Él me cambió el nombre a mí, yo también le voy a cambiar el nombre a este lugar. Este lugar a partir de ahora se va a llamar Peniel. ¿Por qué? Porque vi a Dios cara a cara. Ya el hombre reflexionando. Y se levanta y cuando quiere caminar, ahí viene el problema, ¿no es cierto? Mire el siguiente versículo. Llamó el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara. Y luego, hermano, en otras versiones, esa expresión, y fue librada mi alma, ¿sabes qué significa? No es posible pelear con Dios y vencer. Entonces, lo que Jacob está diciendo es, verdaderamente, gracias a Dios, porque tuviste misericordia de mí. Si tú me hubieras querido destruir, me hubieras destruido ahí mismo. Pero tuviste misericordia de mí. En pocas palabras, mis amados hermanos, para recapitular esto, o concluir más bien, cuando el ángel vino para bendecirlo. Y eso fue lo que hizo, lo bendijo. Se echaron la peleadita, pero el propósito últimamente era bendecirlo. Versículo 32. Por eso, ahora en el 31, y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Hermanos, esto ya no lo practican los judíos. Es muy probable que esto haya sucedido por los años, tal vez, 1700 antes de Cristo, y este pasaje escribiéndose por los 1400, recuérdese que va bajando los años, y entonces en esos 300 años aproximadamente que sucedieron estas cosas, el escritor de Génesis, que creemos que Génesis lo escribió, ¿quién? Moisés. Pues en esa época los judíos practicaban esto, pero después de eso no tenemos ningún otro indicio de que ellos hayan estado practicando esta situación. Hermanos, de esa manera llegamos a este final de este capítulo 32 con esa escena de Jacob luchando con un ángel. ¿Qué cosas tenemos que recordar? Simple y sencillamente lo que dice la Escritura. Un día Jacob peleó con un ángel, ¿ok? El ángel está diciendo, suéltame porque raya el alba. Jacob le contesta, no te voy a soltar hasta que tú no me bendigas. Y con eso en mente quiero que nos vayamos. Que usted lleve eso en su corazón. Mire, hermanos, cara vemos, corazones no sabemos. Yo no sé qué cosas están en su alma en esta noche. No sé qué peticiones tendrá usted en lo profundo de su corazón en esta hora. Hay situaciones que oprimen el alma. Hay cosas que oprimen la vida de mucha gente. Yo no sé qué es lo que hace que usted derrame lágrimas por la noche y no poder comentar su problema a nadie. No sé qué es, pero una cosa sí le puedo decir, tenemos a un Dios grande. Tenemos a un Dios todopoderoso. Tenemos a un Dios que escucha la petición, la plegaria y el clamor de sus hijos. Pongamos nuestro corazón recto con Dios, amados míos. Cualquiera que sea la situación. Mira, Dios es un Dios de principios. Dios es un Dios de principios. No es posible, no será posible jamás que cuando un cristiano ponga las cosas en su lugar y quiera hacer la voluntad de Dios, no comience a fluir la bendición del Señor en su vida. No es posible. Ponga las cosas a cuentas con Dios. Mírese usted en el espejo espiritual de que hemos venido hablando por todos estos meses. Dígale, Señor, ¿qué son las cosas que yo debo de resolver? Comience a pensar en cosas bien sencillas. Comience a pensar en eso. ¿Estoy en paz con mis hermanos? ¿Estoy en paz? ¿Tengo un corazón limpio? Pregúntese eso. ¿Tengo un corazón limpio? ¿Estoy guardando el rencor a alguien o a algo? ¿Sí? Estoy hablando mal de algunos hermanos y estoy metiendo cizaña en la iglesia al hablar mal de un hermano, hablar mal de una hermana. ¿Será que estoy haciendo algo fuera de orden? Ponga las cosas delante de Dios y pídale a Dios que fluya la bendición. Cuando usted pone las cosas en su lugar, ese Dios, que es un Dios de principios, comienza a bendecirte y tú vas a ver la bendición. ¡Qué rico! Recordemos, Dios es un Dios de bendición. ¡Amén! Dios te quiere bendecir. El diablo te quiere quitar la bendición, pero Dios te la quiere dar. Agárrese fuerte de la mano del Señor, pero muy fuerte. Y dígale, Señor, no te dejaré hasta que tú me bendigas. ¡Amén! Oremos al Señor. Padre querido, gracias por tu palabra. Señor, gracias por este pasaje precioso de la Escritura que nos enseña a confiar más en ti y a esperar de ti la bendición y a ver, Señor, a Jehová cara a cara, como le veremos un día cuando estemos delante de tu presencia. Señor, ayúdanos a caminar de la mano del Señor, a no apartarnos de tus caminos ni a un lado ni al otro, Señor, sino estar completamente tomado de tu mano y esperar la bendición tuya cada día de nuestra vida. De igual manera, Señor, te pido que bendigas a las personas que están escuchando por internet o nos están viendo. Mientras oramos en esta noche, si usted nunca antes ha recibido a Cristo como Señor y Salvador personal, no quisiéramos irnos a casa sin darle a usted esa oportunidad. Quiero invitarle a usted en esta noche, abrirle su corazón a Jesús y decirle al Señor: Señor, perdona mis pecados. Señor Jesús, quiero comenzar una vida nueva contigo. Reconozco que te he fallado, reconozco que estoy lejos de ti, pero en esta noche yo quiero hacer un pacto contigo. Esta noche quiero abrir mi corazón a ti, quiero comenzar una vida nueva. Mientras oramos, si usted quisiera recibir a Cristo en su corazón, ahí donde está, yo le invito para que venga a los caminos del Señor, mientras todos estamos orando. Si usted quisiera recibir a Cristo en su corazón, ahí donde está, póngase de pie, entréguele su vida a Jesús. Si usted nos escucha por internet o nos ve por internet y quisiera recibir a Cristo como Señor y Salvador personal y dice: bueno, pastor, yo quisiera hacerlo, pero no sé cómo se hace, es a través de una oración sencilla de fe. Dígale a Jesús de esta manera: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Ven a mi corazón, ven a mi vida, sálvame, Jesús. Límpiame de todos mis pecados. Perdóname, Señor. Te doy gracias por salvarme, te doy gracias por la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.